Alabado y glorificado sea el Señor por su gracia de que podamos estar aquí de nuevo para adorar y ser bendecidos de nuevo. Todos estamos todavía bajo la impresión de anoche de las cosas que no entendemos. Ya he mencionado aquí lo que les ocurrió a los hermanos Hornscheid. Y nos hemos acordado de los años pasados. Y nunca olvidaremos lo que Dios ha hecho por muchos. Hasta el final me aferraré al hecho de que todos los ataques del enemigo deben reconocerse como tales y que siempre debemos distinguir entre Dios y el enemigo. Pero dejemos que el hombre sea hombre hasta el final. Todos tenemos que pasar por una vida terrenal y nadie puede eximirse de ello. A nadie se le pregunta lo grande o lo pequeño que quiere ser. A nadie se le pregunta si quiere ser rubio o moreno. A nadie se le pregunta cuánto tiempo puede vivir, ni dónde quiere nacer. Toda la vida transcurre según un orden divino. A nadie se le pregunta sobre cosas que no puede determinar por sí mismo, cosas que son determinadas por Dios. Y puede ocurrir que las personas con las que Dios tiene planes tengan que ir por caminos aún más profundos que otras a las que les va bien en la tierra. Y sobre todo a los ricos, que se lo pueden permitir todo. Ellos no necesitan ir al médico. El médico viene a verlos, pero no porque estén enfermos, sino porque están de fiesta. Están bien. Y el salmista dice en un momento, cuando consideré las obras de los malvados, él no podía soportarlo. Y de repente dice, cuando entré en el santuario y vi el fin de ellos. Esa es la cuestión. No es que estemos haciendo balance, sino que estamos mirando al final, porque el final será coronado. Y todas las pruebas que tuvimos que pasar merecieron la pena. Si ahora abriéramos la Biblia y miráramos a los hombres de Dios que tuvieron que pasar por tanto sufrimiento y miseria, hasta Job, que se convirtió en el hazmerreír de todos, pero el final fue glorioso y Dios lo coronó con gracia y misericordia. Lo hemos hecho, y yo lo he hecho personalmente por teléfono. Hemos expresado nuestro más sentido pésame a nuestros hermanos. Y lo he hecho por todos nosotros, con la esperanza y la convicción de que todos lo decimos sincera y honestamente. Y piensen en el ejemplo que dio el hermano Branham. Él dijo, de niños, también nos peleábamos unos con otros en el patio. Pero cuando llegó el tiempo, nos mantuvimos unidos. Y si no hay nada que nos una, sin duda lo hará una pequeña parte de la persecución que sufriremos. Y entonces todo lo demás carecerá de importancia. Nadie pensará, yo tengo razón y él está equivocado, y así sucesivamente. Nos alegraremos si aún nos tenemos el uno al otro y podemos confiar juntos en el Señor. Hay algunos casos difíciles que yo he experimentado en el curso de mi tiempo como creyente, pero antes de eso, el hermano Branham tuvo que soportar uno de los golpes más duros de su propia vida, o en su propia vida, cuando la inundación desbordó las orillas del río Ohio y su hija Sharon Rose y su esposa fueron llamadas al hogar celestial. Fue un golpe para él y él dijo literalmente, el diablo se puso a mi lado y me dijo, le dijiste a la gente que Dios es amor. Le dijiste a la gente que es una ayuda en los problemas. Y así sucesivamente. Y el hermano Branham dijo, sí, lo he hecho. Pero de repente vuelve en sí y piensa, ¿con quién estoy hablando aquí? Y dijo, Satanás, apártate de mí. Así son las cosas a veces en nuestras vidas. Eso tampoco lo eligió él mismo, ni ninguno de nosotros lo puede hacer. Creo que veo a mi querido hermano Alfred Borg allí. Cuando vuestra hija en aquel entonces estaba muriendo, me desgarró por dentro y me presenté ante el Señor. Y dije, fiel Dios, ellos tienen 3 hijos varones y una sola hija. Deja que mis hermanos tengan la alegría y la felicidad de poder quedarse con su hija. Y si alguna vez oré con todo mi corazón, fue entonces. Y no se nos permitía reñir con Dios después de que, a pesar de todas nuestras plegarias, no había esperanza de vida. Y le arrebataron a su hija. Una prueba muy difícil, quizá más que esto. Y sin embargo, nuestros hermanos probablemente tampoco juzgaron ni riñeron a Dios, sino que se sometieron a su voluntad. Y también pienso hoy en nuestros queridos hermanos Novak, que han perdido a su hijo. Y nosotros solo podemos entender desde lejos por lo que pasa la gente en estas situaciones. Todos podemos decir que entendemos y que sentimos, etc. Pero entendemos y sentimos muy poco. El que lo siente realmente es al que golpea. Los demás solo pueden hacer lo posible por contribuir. Y ahora, por supuesto, cuando se llevaron a la hija menor de nuestros hermanos Hornscheid tras un accidente de coche, eso me golpeó de nuevo. Y ninguno de nosotros puede hacer nada al respecto. Solo tenemos un deseo, que Dios esté bien con nosotros, con todos y cada uno de nosotros. Y si a veces pasamos por pruebas difíciles, que al final se pueda mostrar que las hemos superado. pues lo importante no es solo pasar el examen o la prueba, sino superar la prueba, pasar el examen. Cualquiera puede pelearse con Dios o reñirse o quejarse, y cualquiera puede discutir con Él, pero no conseguirá nada con eso. Lo importante es que podamos decir, Señor, tú sabes por qué ocurre esto. Y lo que es aún más importante es que todos sintamos un sincero y profundo dolor por los demás y con los demás. Esto está escrito en el Sermón del Monte, pero no solo que lo contemplemos, sino que pueda hacerse realidad a través de nuestras vidas. Anoche leímos algunas de las Escrituras y ahora ya estamos de vuelta en el pasaje introductorio de Gálatas 6. Y si nos fijamos en los testigos de las Sagradas Escrituras, los profetas y los apóstoles, su camino tampoco fue fácil, pero llevaron una semilla noble consigo y la dejaron para aquellos que estaban preparados para recibirla. El primer versículo también es muy importante. Amados hermanos, aunque alguien se haya dejado llevar por un paso en falso, vosotros, los espirituales, restaurad al afectado con espíritu de mansedumbre y cuidaos de vosotros mismos para no caer también en la tentación. Hay un orden en la iglesia. Quizá no nos hayamos dado cuenta de ello en los últimos años, pero cualquiera que lea de verdad el sermón sobre el orden de la iglesia comprenderá que Dios tiene un orden y que hay una responsabilidad para todos en la congregación. Y cualquiera, y lo digo hoy con corazón humilde, cualquiera que se retire de la vida congregacional y piense que puede alcanzar la meta por sí mismo, o incluso yendo en contra de los demás, ya está engañado y pasará a la eternidad engañado. Espero que eso no hiera a nadie. Y si ese es el caso, entonces espero que haya suficiente bálsamo en la palabra de Dios. Y que a pesar de todo, a pesar de toda la agudeza de la palabra, nos demos cuenta de lo bien que quiere Dios para nosotros. Una persona que pertenece a la iglesia no puede simplemente ponerse el sombrero e irse, como tampoco se puede abandonar a la familia. Si lo hace, lo hace en rebeldía interior. ¿Y cuándo vimos, digamos hace 40 años, que los niños abandonaron la casa de sus padres y quisieran independizarse? ¿Oyeron eso hace 100 años? ¿O hace 50 años? ¿O incluso hace 20? Todos sabían lo que significaba una familia, lo que es una casa, un hogar paterno. Pero si nos fijamos en los últimos años, todo el mundo quiere ser independiente. Ya nadie quiere estar subordinado. Los hijos pueden decir todo a sus padres, pero los padres no pueden hacer lo mismo con sus hijos. Todo ha cambiado. Y esto ha afectado a la iglesia del Dios vivo. ¿Quién ha sido capaz de resistir al espíritu del tiempo? ¿No ha sido barrido todo? Y cuando pensamos en ello, amadas hermanas, ¿con qué seriedad la palabra de la boca del profeta enviado por Dios fue traída a ustedes a través del mensaje de Dios en estos últimos tiempos? Y entonces este hombre tiene que decir, cada año cuando vuelvo aquí me doy cuenta de que se han alejado más de la palabra de Dios. A pesar de los poderosos sermones y la confirmación divina, como no había habido en la tierra desde los días de Jesús, estas personas estaban bajo una influencia diferente y con una sonrisa podían decir, él no tiene nada que decirme, hago lo que quiero. Y luego siguieron su camino con un aleluya, hablando en lenguas en el camino a casa para confirmar que estaban bien con Dios. Y eso, permítanme decir hoy, es el gran engaño de este tiempo también. Los dones y su uso no tienen mucho que ver con tu posición en relación con Dios. ¿Saben de qué depende? A saber, si podemos someternos a la palabra de Dios, ocupar nuestro lugar y cuadrar con la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Y ahora que se ha vuelto a leer la carta a los Gálatas, permítanme leerles esto de Gálatas 3. Gálatas 3, desde el verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o encantó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Imagínense esto. Primero dice, ¿quién os ha encantado? Un encantamiento no es un acto bíblico, no es un acto divino, sino que las fuerzas enemigas habían invadido y la gente seguía pensando que todo iba bien. Y estos no eran principiantes en la fe, sino personas bautizadas en el Espíritu. Y esto es lo que ahora voy a leerles de la Sagrada Escritura, versículo 2. Solo quiero saber una cosa de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu sobre la base de las obras de la ley o como resultado de oír la predicación con fe? El segundo versículo también iba dirigido a estas personas a las que va dirigido el primer versículo. Y todavía hoy hay bastantes personas que dicen, estoy bautizado en el Espíritu, hablo en lenguas, etc. Estoy bien con Dios. Con Dios solo está en orden el que esté de acuerdo con su palabra. No existe otro orden divino. Él ha ordenado todas las cosas según su palabra. El hogar, la familia, la iglesia, en todas partes encontramos el orden divino. Y luego incluso en el verso 5 se nos dice, así pues, el que os da el Espíritu y obra milagros en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Ya hablamos de este tema anoche, que Dios hizo un pacto con Abraham y que dio la promesa También me gustaría tal vez leer este versículo de nuevo, Gálatas 3, verso 14. La bendición prometida a Abraham debía darse a los gentiles en Cristo Jesús para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En aquella época, Pablo tuvo que lidiar con la gracia y la ley. La gente no había entendido ni lo uno ni lo otro. No se habían dado cuenta, y tal vez leeré la palabra de Romanos 7, de que incluso la ley, cuando Dios nos la muestra en su significado, es espiritual y ni siquiera letra muerta. La gente la ha convertido en letra muerta porque no se ha dado cuenta de la revelación y el significado y el propósito de la ley dada por Dios. Permítame leer Romanos 7, verso 14. Sabemos que la ley es espiritual. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy de la carne, vendido al pecado. Sí, todas mis acciones me resultan incomprensibles, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Si ahora leemos el verso 7, Romanos 7, verso 7, dice, ¿qué se deduce de esto? ¿Es pecado la ley? Jamás. Pero yo no habría conocido el pecado sino a través de la ley, pues tampoco habría sabido nada de la codicia si la ley no hubiera dicho, no codicies. ¿De qué y a qué viene esto? Dios hizo la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero antes de que Dios pudiera llevar a cabo esta bendición que quería prometer y realizar a través de Abraham, primero había que quitar la maldición. ¿Seguimos todos escuchando bien? La maldición debía ser eliminada antes de que pudiera revelarse la bendición. Porque maldición y bendición, vida y muerte, luz y oscuridad, no pueden estar ahí al mismo tiempo. Pero la maldición solo podía venir a través de la ley, así como el castigo y la muerte y la transgresión como consecuencia de la ley. Por eso Dios dio la ley por medio de Moisés, y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Pero el hecho de que ningún ser humano es capaz, en lo más mínimo, de cumplir todo lo escrito en la ley de Moisés, es algo que no necesitamos subrayar hoy aquí. Todos lo sabemos muy bien. La ley no fue dada para que ahora te esfuerces por ser una buena persona. La ley fue dada como un duro recordatorio para ti y para mí de que no somos capaces de estar delante de Dios, sino que somos transgresores de su palabra y de su ley. Y por eso se nos ha dado la oportunidad de presentarnos ante Dios y decir, Señor, aquí estoy. Tu palabra, tu ley, me ha condenado. Y también nos damos cuenta de que Cristo vino a quitarnos la maldición que pesaba sobre nosotros por la ley. ¿Ven? Esto está en el mismo contexto aquí en Gálatas 3. Ayer también hablamos brevemente de ello. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. La bendición prometida a Abraham debía ser dada a los gentiles en Cristo Jesús. Aquí hemos resumido el plan de salvación de Dios. Dios estableció la promesa y el pacto con Abraham. Pero como acabo de decir, la maldición y el pecado, la transgresión, el haber sido separado de Dios, tenían que ser cancelados y la conexión con Dios tenía que ser restaurada. Pero ambas cosas sucedieron a través de Cristo. Él se convirtió en una maldición por nosotros y en una bendición para nosotros. Ambas cosas, ¿es cierto o no? Primero, Él tomó sobre sí nuestra maldición para que pudiéramos participar de su bendición. Cuando a veces consideras que la gente escribe y escribe sobre la ley y trata de dejar claro que Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Sí, es así. Pero aún no se han dado cuenta de que todo el contenido de la palabra de Dios es espiritual y debe ser visto y comprendido espiritualmente. Si lo leemos aquí, o si leemos aquí, sabemos que la ley es espiritual. Si lo pensamos en términos terrenales, Dios dijo, harás y no harás, y harás y no harás. Se dieron los mandamientos y las leyes. ¿Qué hay de espiritual en ello? Solo entonces, cuando se nos muestra por el Espíritu de Dios que Dios tuvo que elegir ese camino con el fin de ser capaz de mostrarnos el estado perdido en absoluto y para demostrar la necesidad de la salvación. Por eso hizo Él todo esto para condenar y abolir el pecado en su cuerpo carnal. Sí, toda nuestra culpa y nuestro pecado han sido cargados sobre Él para que tengamos paz. Continúa aquí en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, desde el verso 24. También a nosotros nos ha llamado como tales vasos, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como dice también en Oseas, llamaré pueblo mío a lo que no es mi pueblo, y pondré el nombre de amado a lo no amado, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. También pueden seguir leyendo aquí. ¿Qué se entiende por la fe que le fue dada a Abraham a causa de la promesa que recibió? ¿Era la fe algo que aún pendía del aire? ¿O era ya un puente construido por Dios sobre el río? A veces pienso que nosotros como creyentes, aún no hemos comprendido del todo lo que significa la fe a los ojos de Dios. La fe no significa que yo vaya al Jordán y luego imagine que aquí hay un puente que un día cruzaré y luego cruzaré el río. No se trata de un concepto que aún no es una realidad, que quede en el aire, cuelgue en el aire, que algún día lo será, sino que llegamos al Jordán y vemos el puente terminado y no nos ocupamos de nada, sino caminar hacia el otro lado. La fe que proviene de la palabra de Dios está conectada a la realidad divina y el puente ha sido construido. No está construido por mi piadosa imaginación y la tuya, sino que todo está ya terminado por Dios. Y tenemos que darnos cuenta de ello. Si no es así, no sé, no podremos salir como Abraham. Y él confiesa, o eso dice la Escritura, sin saber a dónde iba. Pero él confió en quien mejor conocía el camino. Desde un punto de vista humano, era como si un vecino le hubiera preguntado, ¿a dónde vas ahora? Y habría dicho, a la tierra que Dios me ha prometido. Y habría preguntado además, ¿dónde está este país? Bueno, eso no lo sé. Entonces le habría echado una buena mirada. Pero no se trataba de eso. El que le llamó y le dio la promesa sabía dónde estaba la tierra y sabía cómo guiarlo. Lo mismo se aplica a todos nosotros. Si alguien me preguntara qué pasará mañana, qué nos deparará este mes o este año, tendría que decir de entrada, no lo sé. Pero conocemos y sabemos quién nos ha llamado, quién nos ha revelado su palabra y su voluntad. Su palabra nos dice cómo es eso en detalle. Y bien, por los que se someten a la palabra de Dios y pueden dejar de lado todas sus propias opiniones, la palabra de Dios y nuestros puntos de vista no tienen nada en común. Al igual que la gente en aquel tiempo y hasta el día de hoy, aún no habían entendido la ley y la gracia y el significado de estos dos términos. Lo mismo ocurre con todas las demás cosas bíblicas. Se habla y se escribe mucho sin la iluminación divina y la introducción a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Seguro que ya han leído el sermón o lo leerán. En cualquier caso, lo hemos ya traducido. Ahí el hermano Branham, o lo he leído en cualquier caso. El hermano Branham va con algunos hermanos a una conferencia especial y escucha al hombre hablar sobre el anticristo. Y el hombre habla y explica, si no recuerdo mal, que será un coloso de una figura y se le dará una inyección y entonces será una cosa grande, dará un paso y cruzará toda una manzana de una vez y que entonces será este regente del mundo. Y entonces el hermano Branham dice, ahora, esa era un hombre lleno del Espíritu Santo sin la menor idea o conocimiento de lo que se trata de los anticristos bíblicos o según la Biblia. Y allá vamos, podríamos pasarlo punto por punto. No es la afirmación de que tengo el Espíritu lo que cuenta. Desearía y lo digo de corazón sincero, desearía que todos pudiéramos experimentar un bautismo bíblico del Espíritu en un futuro próximo. Sin el bautismo bíblico del Espíritu, nadie alcanzará la meta, quien quiera que sea. Hay que decirlo claramente. Pero, ¿de qué sirve el bautismo bíblico del Espíritu a millones si pasan de largo de la palabra de Dios prometida para este tiempo y siguen su propio camino y no quieren ser castigados o reprendidos por el Espíritu de Dios? Para ellos mismos, ellos lo saben todo mejor a como Dios podría decírselos por boca de un profeta o a través de su palabra. Y lo he subrayado una y otra vez. No solo es importante que tengamos el Espíritu, sino que el Espíritu nos tenga a nosotros. Que nos tome. Que no solo le poseamos a Él, sino que Él pueda poseernos a nosotros. Si quisiéramos recurrir a otros pasajes de la Escritura, Romanos 4, por ejemplo, a partir del versículo 13, aquí dice, porque la promesa que recibió Abraham o su descendencia de que sería heredero del mundo no le fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si el pueblo de la ley es el heredero, entonces se vacía la fe y se invalida la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso está vinculada a la fe. Ha de ser un don de gracia, para que la promesa sea válida para toda la generación o descendencia, y no solo para los que la tienen en base a la ley, sino también para los que creen como Abraham, que es el padre de todos nosotros. Según la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones ante el Dios a quien creía como el que da vida a los muertos y nombra lo que aún no existe como si ya existiera. Así fue con Abraham. No incertidumbre, sino certeza de fe, convencido profundamente de que Dios cumplirá su promesa y su palabra, y de que él podía confiar plenamente en él, en Dios. Pero es precisamente en personas así donde vemos un rasgo de carácter que no encontramos en otros. Y permítanme hacer hoy una comparación. Cuando Lot se vio en apuros y fue presa de los hombres de guerra, ¿qué hizo Abraham? Abraham reunió a todos sus hombres de guerra y fue tras el enemigo hasta que liberó a Lot y lo trajo de vuelta. ¿Conocemos toda la historia? ¿La conocemos todos? ¿Habría hecho Lot lo mismo por Abraham? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero aquí vemos una cosa. Una persona que ha sido perdonada por Dios no se quedará de brazos cruzados y juzgará diciendo, sí, siempre he pensado que no es uno de los elegidos, y de todas formas siempre ha estado un poco fuera de lugar. Me alegro de que ya no esté. Cualquiera que tenga tal actitud en su corazón ha sido como Lot, capturado y llevado lejos sin darse cuenta. Personas que, como Abraham, han sido perdonadas y elegidas por Dios, que han recibido la promesa, saben lo que deben a su Dios y a sus semejantes. Y ustedes nunca han oído que un Abraham o un David o cualquiera de los hombres verdaderamente perdonados de Dios o por Dios, con quien el Señor había estado y que recibieron las promesas, que hayan dañado tan siquiera un pelo de cualquier otra persona. Saúl estaba contra David, pero David no estaba contra Saúl. ¿Es así o no? Tienen que ver esto muy claramente y aún así dejar cualquier juicio al Señor. Saúl estaba en una situación incómoda entonces y tan absorto en ello que ni siquiera oye que David ya le ha agarrado la orilla del manto y sacó el viejo cuchillo o la lanza y le cortó una punta del manto mientras Saúl estaba totalmente ocupado. ¿Y qué fue? Se apartó. Después pudo mostrarle la punta y decirle: amigo mío, tú estabas en mi mano, pero solo tomé un recuerdo de la punta de tu manto para que supieras que yo estaba allí. Él tenía una actitud noble puesta en su corazón por Dios y lo demostró en la práctica. Toda persona que haya experimentado personalmente la gracia de Dios nunca se aprovechará de una situación para ensuciar a la otra persona, sino que tendrá gracia ante el rostro de Dios y dirá: si uno es perdonado, ¿quién puede presumir de ello? Pero todo el mundo sabe que él y Abraham y todos los siervos de Dios lo sabían. No habrían sido nada y no estaríamos leyendo sobre ellos hoy si Dios no hubiera tratado con ellos. ¿Por qué no leemos nada más sobre Nahor y Tara, el padre de Abraham y el hermano de Abraham? ¿Por qué no se ha escrito nada sobre ellos? Porque Dios no trató con ellos. Dios tomó a Abraham, lo encontró fiel, probó su corazón y estableció el pacto con él. Y le dio la promesa y le dijo: te bendeciré y serás una bendición. Y este sigue siendo el caso hasta el día de hoy. Quien ha recibido misericordia de Dios, muestra misericordia a todos los hombres. Los que han recibido misericordia de Dios, muestran misericordia a todos los hombres. Y el que ha recibido el perdón de Dios, perdona a todos como Dios le perdonó a él en Cristo Jesús. Y quien no pueda hacerlo, que venga hoy al altar y doble sus rodillas y su corazón ante Dios, sea lo que sea, y pida al Señor que se lo conceda. Así es la realidad divina. No dogmatismo, no viajar por el país haciendo esto y lo otro, difundiendo esto y lo otro y cosas por el estilo, sino que para todos nosotros solo hay un lugar de encuentro con Dios. Y no es en cualquier parte, sino a los pies de Jesucristo, en la cruz de Gólgata, del Calvario, allí donde Dios nos ha encontrado. Solo ahí podemos encontrarle a Él y en ningún otro lugar. Por eso Pablo escribió a los Gálatas: entonces, ¿de dónde viene? ¿Pensáis que habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe. Esto sucede por las obras de la ley o como resultado de la predicación de la fe. Si también nos hemos dado cuenta de que Dios no puede aceptar las obras que hacemos, son humanas, carnales. También hemos oído esto: quien es de mente carnal, quien es de mente terrenal, no puede agradar a Dios. Volvemos ahí a los dos primeros que ofrecieron sacrificio a Dios, Caín y Abel, o Abel y Caín. Abel ofreció un sacrificio a Dios por revelación, por fe, por devoción. Sabía de qué se trataba. Caín era de mente terrenal, de mente carnal, de mente humana, y consideraba lo que debía hacer. Y así lo hizo, pero Dios no miró su sacrificio. Esto también se nos leyó en el pasaje introductorio: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Hoy en día, una persona pone tantas cargas sobre la otra y ve cómo se derrumba bajo ellas y le pone aún más. Y luego, cuando la persona se derrumba, pues todo parece estar bien. Entonces se celebra la victoria. Y entonces Dios debe regalarnos a todos gracia. Aquí está en blanco y negro: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pablo dice: ¿dónde se hará daño a alguien y yo no sentiría pena? Así debe ser con todos nosotros. Pero ¿cuándo será así? Cuando los miembros estén conectados entre sí, como todos nuestros miembros están conectados a nuestro cuerpo. Si esta conexión divina no está ahí, si todo aquí estuviera muerto, entonces puedes arrancarme el primer dedo, no siento nada, y el segundo, la mano y todo, y entonces todo está bien. Pero si hay vida en ella, si un miembro sigue conectado al otro, ¿qué dolor tendrías que soportar? Esta unión divina en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Dios viviente, debe existir al final como existía al principio. Ese amor redentor completo de nuestro Dios, el vínculo con Dios y de unos con otros debe existir. Todo lo demás es fraude, todo lo demás es una fachada piadosa, y la realidad entonces parece muy distinta. Oh, que Dios se apiade de todos nosotros una vez más. Puede que lo haya dicho aquí recientemente: un rostro piadoso, dichos piadosos y muchas otras cosas no llevarán a una persona a la gloria. Dios quiere hacer una obra completa en todos nosotros a través de la palabra, a través del Espíritu y a través de la sangre. Y si a alguien le sigue pillando desprevenido un paso en falso, entonces la gente espiritual, sí, ¿dónde están? ¿Dónde están los espirituales? Aquí se dice: así que ustedes los espirituales restauren a la persona afectada con espíritu de mansedumbre. ¿Hemos conocido a personas espirituales? Oh Dios, después de tantos años de ser creyente, qué triste balance tenemos que hacer si somos completamente honestos y sinceros y no queremos engañarnos a nosotros mismos y a los demás. Qué triste balance tenemos que hacer. Todo lo demás se puede encontrar hoy en día, excepto personas espirituales. Y esto se refiere a los que han nacido del Espíritu de Dios, a los que están llenos del Espíritu de Dios, a los que dan el fruto del Espíritu, a los que llevan consigo el espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es uno de los 9 frutos del Espíritu en Gálatas 5. Dios quiere tener una iglesia espiritual y todavía lo hará. Como seres humanos todavía estaremos aquí en la tierra, pero vamos a tener la mentalidad de Jesucristo. Así que ustedes, los espirituales, restauren a la persona en cuestión con espíritu de mansedumbre y cuídense para no caer en la tentación. Y después está el verso, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Que prevalezca el espíritu de mansedumbre. Y todos los que son de Dios se dejarán reprender o corregir. Todavía hay bastantes personas que quieren que se corrija a otros, pero que necesitan que se les corrija a ellas mismas. Y esto también, pero que cada uno examine su propia obra y entonces solo él tendrá que gloriarse para sí mismo. Si alguien cree que tiene motivos para jactarse, que se vaya a algún sitio donde nadie puede verle ni oírle. Entonces podrá presumir hasta que deje de hacerlo, pero solo ante sí mismo, no ante nadie más. ¿Y quién se atrevería, como creyente, a presumir ante otro? He hecho esto y aquello. Todos nos hemos quedado cortos y carecemos de la gloria que Dios da. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces podrá gloriarse para sí solo, pero no ante los demás, porque cada uno tendrá que soportar su propia carga. ¡Qué palabras tan maravillosas en conjunto! El noveno verso es también tan maravilloso, pero no nos cansemos de hacer lo que es justo, porque a su tiempo, no en el nuestro, no cuando tú pienses que se puede cosechar ya ahora, sino a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Y por eso nos reunimos, para fortalecernos mutuamente en nuestra fe, para ayudarnos unos a otros, para edificarnos sobre los santísimos cimientos de la fe y dar a Dios la oportunidad de alcanzar la meta con todos nosotros. Pero no nos cansemos de hacer lo que es justo, porque a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Lutero dice ahí, sin cesar. Por supuesto, si no nos cansamos, cosecharemos sin parar. Por tanto, verso 10, por tanto, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos los hombres, pero especialmente a los hermanos en la fe. E incluso entonces puede ocurrir que las personas por las que quieres hacer lo mejor y para las que haces lo mejor sigan sin estar bien. Requiere una transformación en lo más profundo de nuestros corazones. El que es recto de corazón entenderá todo correctamente. Quien sea equivocado de corazón entenderá mal la ley y entenderá mal la gracia. El Antiguo Testamento y el Nuevo, la enseñanza que ha salido en este tiempo, el entendimiento debe ser puesto en el corazón de todos por Dios. Y ese es mi deseo para mí y en realidad mi oración, que todos lo recibamos y lo experimentemos por la gracia de Dios, dándonos cuenta de que 430 años antes de la ley, Dios estableció la alianza con Abraham, le dio la promesa y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nunca podría haber dicho Moisés: en ti serán bendecidas, todas las naciones de la tierra. Moisés, el portador de la ley, que tenía que condenarnos a todos por el pecado y por el castigo, como un alguacil que viniera, así que un Moisés tenía que estar allí para llevar a la gente ante Dios, para que pudiéramos reconocer todas nuestras transgresiones y luego venir al Señor, que se ha convertido en nuestro Salvador, en Jesucristo nuestro Señor. En los días de Abraham no había ley y por lo tanto no había transgresión. Y Dios le dio a este hombre la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios. Amados, creer a Dios es más que creer en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero creer a Él o creerle a Él es algo completamente distinto. Queremos creer a Dios con todo el corazón y con toda el alma, llevar las cargas de los demás, dejar que Dios nos dé la gracia de servirnos unos a otros con espíritu de mansedumbre. Y estoy convencido de que el Señor tendrá su camino con todos nosotros. Le pediremos que nos transforme, que nos haga nuevos, y luego que nos guíe con su espíritu. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Órale, hermano Rus. Levantémonos en oración. Señor, muchas gracias por tu preciosa y santa palabra que nos has dirigido a todos de nuevo esta mañana. Y yo especialmente, Señor, quisiera darte las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque tú también me has hablado, Señor. Vengo a ti tal como soy, Señor. Conoces todo mi corazón, conoces toda mi vida, y te imploro, Señor, que saques de mi corazón y de mi vida todo lo que no te agrada, Señor, y no puede permanecer ante ti. Te lo pido desde lo más profundo, Señor. Señor, me ha tocado tu palabra en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra sigue cumpliendo aquello para lo que la enviaste, Señor. Te adoro, me inclino ante ti, Señor, y todos queremos inclinarnos ante ti y pedirte misericordia, Señor, y compasión. Ten piedad de mí, ten piedad de todos nosotros, Señor. Señor, tú sigues hablando y sabemos que tu palabra no volverá vacía. Dios fiel, crea en mí, Señor, algo que te sea grato. Señor, para que sea conmigo como exige tu palabra. Señor, aún no es así en todas las cosas, pero creo ahora, Señor, que das gracia en esta hora, en esta mañana, Señor. Recibe el honor, recibe el agradecimiento y la adoración en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.